Dakota has turned up the frequency. Buses are running more often across Central Ohio. Starting this September, you'll see expanded weekend service on the east and north sides, including the Easton and Polaris corridors. Plus, there are added weekday trips downtown from New Albany, Canal, Winchester, and Tuttle. It's more service, more connections, and more ways to move across the city. Discover the enhanced schedule at coda.com/service changes. That's coda.com/service changes.
Saltó la feminista. Sumamos teoría para comprender a la rebelde que llevamos dentro.
Vanina Picol, bienvenida de nuevo.
Bueno, bienvenida de nuevo. Esta columna tiene una destinataria particular. Se la vamos a dedicar desde mi persona y desde el equipo de Graves y Agudas a Kate Millett, que es una referente feminista, activista estadounidense, filósofa, profesora, que falleció en el día de ayer, falleció en París, en Francia. Ella no había nacido en Estados Unidos, el 14 de septiembre de 1934, y falleció ayer, como decía, en París. Ella es, además de una autora clave del feminismo contemporáneo, es autora de Política Sexual, que es un libro muy interesante porque empieza a discutir con Simone de Beauvoir y a decirle que no solamente una no nace mujer, sino que se convierte en mujer. También ahí está involucrado el poder, la política. Nos hablaba de que el amor ha sido el opio de las mujeres, como la religión el de las masas. Mientras nosotras amábamos, ellos gobernaban. Y entre otras frases, esta entre ellas, una de las frases más importantes de Kate Millett fue: lo personal es político. Así que no nos olvidemos de ella. En algún otro futuro Saltó la Feminista vamos a estar hablando de qué nos proponía ella, pero se lo quería dedicar especialmente porque, bueno, falleció ayer y nos dejó un montón de teoría para seguir discutiendo en estas columnas. El día de hoy nos toca hablar sobre teoría queer. Seguramente habrán escuchado en algún momento esto de LGTBIQ y la Q ahí simbolizando lo queer. Pero bueno, resulta que las identidades queer se suman, o las identidades queer o lo queer como concepto teórico se suma al feminismo hace bastante poco tiempo. Es un conjunto de ideas que sostiene que los géneros, las identidades y las orientaciones sexuales no están inscriptos en la naturaleza humana, sino que son el resultado de una construcción social y que, por lo tanto, varían en cada persona y en cada sociedad. Yo acá me basé, entre otras cosas, en un texto que después les compartiré de Carlos Fonseca Hernández y María Luisa Quintiero, que habla de la teoría queer como la elaboración teórica de la disidencia sexual. Cuando nosotras hablamos de mujeres y disidencia sexual, bueno, las mujeres tienen en el feminismo toda la elaboración teórica respecto de su condición y el porqué de su condición subordinada, y las disidencias sexuales tienen en la teoría queer algo similar, deconstruido obviamente desde su propia perspectiva. Es la deconstrucción de las identidades estigmatizadas que, a través, esto es importante, de la resignificación del insulto, porque queer era la manera en la cual se llamaba a los maricas en inglés, en Estados Unidos, por supuesto, una palabra en inglés, se llamaba de esa manera. Ellos reconstruyen, toman ese término y lo resignifican para reafirmar, digamos, que la opción sexual diferente es, al fin y al cabo, un derecho humano, que es lo que decimos. Los derechos sexuales, el derecho a la identidad y a poder afirmar mi propia identidad, es un derecho humano. Por eso lo queer, que designaba lo raro, lo afeminado, lo fuera de las normas, resignifica el insulto y da voz a esas identidades que han sido acalladas por el androcentrismo, la homofobia, el racismo y el clasismo. Pero la teoría queer no solo, y no específicamente habla de géneros, sino específicamente también habla de identidades y de orientaciones, que son construcciones sociales, no naturales, como decía. Y nos habla también del régimen en el que estamos instaurados, de heterosexualidad obligatoria, ese régimen en el cual todos los seres humanos vivimos, y por ende nacemos y se supone de nosotros que vamos a ser heterosexuales. Suponemos la heterosexualidad de todas las demás personas, porque hay un régimen que es la heterosexualidad obligatoria. Queer dice que habla de toda la diversidad sexual, todo lo que no entra en esos cánones de heterosexualidad obligatoria, la L, la G, la T, la B, la I, todas esas letras que nos están simbolizando unas diversidades sexuales a las cuales la heterosexualidad excluye e invisibiliza, por supuesto, todas ellas están representadas también dentro de la teoría queer. Cuestiona la complementariedad de roles femeninos y masculinos, porque también esta heterosexualidad obligatoria obliga a que las mujeres actúen de una manera y los hombres de otra. Eso sería una pareja pareja normal, porque todo el resto sería anormalidad. Y nos habla de que las orientaciones sexuales no son algo fijo e inmóvil, sino que son fluidas, variables que dependen de diferentes etapas, de relaciones, de gustos, intereses. Lo queer implica superar la barrera de los dos géneros hegemónicos, hombre y mujer, que son funcionales al sistema, y adoptar una identidad cambiante, nómade, que no puede ser encasillada o clasificada en forma permanente. De ahí se deduce que adoptar una identidad queer es romper con el mandato heteronormativo, que es lo, según lo que dicen estos teóricos de la teoría queer, sería lo único verdaderamente subversivo respecto del patriarcado. ¿Ok? Autores relevantes para la teoría queer que podemos mencionar. Autoras, específicamente, bueno, Monique Wittig, ya hemos hablado de ella. Michael Foucault, por supuesto, Historia de la Sexualidad. Teresa de Lauretis. Paul Preciado. Y específicamente hoy traje algo sobre Judith Butler, que es una de las autoras más importantes de la teoría queer. Pensemos también que la teoría queer surge en los fines de los 80, fines de los 90. Está enmarcada en lo que vendría a ser el posfeminismo, que también tiene que ver con este momento en el que se habla del fin de la historia, en el que se caen las grandes ideologías, empieza a ser todo un poco más fluido, más líquido. Entonces, la teoría queer va ganando mucho peso y mucho interés dentro de las universidades. Y este poder dentro de las universidades se lo disputaba a los estudios de género. Los estudios de género estaban centrados en la posición subordinada de las mujeres como una minoría. Y los estudios queer empiezan a entrar a las universidades y decir, bueno, la sexualidad disidente también queremos hablar, acá estamos, queremos también crear nuestra propia teoría desde los espacios de poder como son las universidades. Mucho tuvo que ver en estos desarrollos, como decía Judith Butler, con su teoría sobre la performatividad del género. ¿Qué pasa con esta performatividad? Cuando nosotros aprendimos sobre género, una de las primeras cosas que interiorizamos, nosotras hablo desde los feminismos, cuando hablamos sobre género, aprendimos que el género era cultural y que el sexo era biológico. Todo esto podemos decir que el género es un rol socioculturalmente asignado. A aquellos individuos que nacen con pene, de determinada manera se le asigna ese rol de hombre, y a las individuas que nacen con vagina se les asigna el rol de mujer. Entonces acá el sexo vendría a ser pene y vagina. O sea, a vos en el DNI no te ponen vagina o no te ponen pene. Te ponen mujer o te ponen hombre. A vos te asignan ese rol según la genitalidad con la que nazcas.
Incluso si no tenés genitalidad definida.
Por supuesto, pero nosotros...
horrible, ¿no? Lo que dije. ¿Definida qué?
Sí,
genitalidad.
Incluso sin saber la genitalidad. Porque yo acá estoy hablando con Josefina. Yo no sé qué tiene Josefina en la entrepierna, pero yo supongo que Josefina es una mujer porque... el disfraz que ella se puso para venir al programa de radio es el de mujer. Esa es la performance, eso es lo que Judith Butler llama performance, ese disfraz que hombres y mujeres tenemos puesto porque la sociedad nos obliga a hacerlo según la genitalidad con la que vengamos. Ese es el concepto que podríamos llamar clave en esta teoría, en el género en disputa, que es uno de los libros más importantes de ella. Pero también Butler habla específicamente de la teoría queer. En Cuerpos que Importan, cuando ya está un poco más avanzada el tiempo y ya está es consolidada o estructurada un poco más lo que es los estudios queer, nos dicen, en el último capítulo de Cuerpos que Importan, nos dice que la apropiación del término es llamativa en relación con otras palabras, de las cuales que han sido un insulto a lo largo de la historia y que no se han podido reapropiar las personas que eran insultadas con esa palabra. Por ejemplo, nigger, que usaba para insultar a los negros, no es una palabra de la cual hoy en día alguna persona podría estar orgullosa de lucirla, o no se resignificó de la misma manera como sí se resignificó, por ejemplo, puto o torta o traba. Bueno, queer también tiene ese sentido de reapropiación. Y no solamente las identidades sexuales, sino las identidades raciales. Lo queer tiene esta particularidad. Pero nos dice, no tenemos que dejar que ese término se incorpore, o sea, se use como autodenominación, sin ser sometido a una reelaboración como un discurso político. No podemos solamente reapropiarnos del término y decir, bueno, listo, somos queer porque nos insultaban de esa manera, y no reivindicar políticamente la construcción de lo que es ser queer, como sí se hizo, como decía, con los conceptos de gay, de lesbiana, el lesbianismo político. Entonces, ella nos dice, la deconstrucción política de lo queer no tiene por qué paralizar el empleo de esos términos, como los que decía, sino que debería extender su alcance y hacernos considerar a qué precio y con qué objetivos se emplean los términos y a través de qué relaciones de poder se engendraron esas categorías a las cuales estamos refiriéndonos. Para cerrar un poquito, porque ya no estamos con tanto tiempo, me gustaría además decir que la teoría queer tiene ciertos críticos y críticas. A la teoría queer se la critica por su posicionamiento de clase, por su posicionamiento desde las universidades, desde los espacios de poder. Se dice que se coloca, que se sitúa al lado de la cultura, que coloca la sexualidad en el centro de los medios y del mercado, y que resulta atractiva tanto para las personas convencionales como para grupos de jóvenes contraculturales. Como si lo queer fuera lo antisistema. Esto es lo que se critica. Yo acá estoy hablando de algo que dice, por ejemplo, Ana de Miguel, que es una feminista española, que está criticando un poco lo que hace Paul Preciado en su exhibición de la sexualidad en Testo Yonki, y nos dice, la pregunta relevante no es porque a un señor le atrae una cosa u otra, así lo dice ella en su libro, sino los límites del poder y los deseos del poder. Estamos hablando de quién tiene el poder y de qué, desde qué lugar vamos a hablar y vamos a pararnos a hablar de qué lugar estamos. Obviamente estamos hablando de cuestiones como el capitalismo, cuestiones como las divisiones de clases, que la teoría de queer olvida o no tiene en cuenta dentro de su agenda, y por eso es que se la cuestiona. Si lo viéramos desde la lupa de otras feministas, como por ejemplo Gail Rubin, que habla de sistema sexogénero, podríamos entenderlo mejor, digamos. No podemos hablar solamente de la sexualidad y olvidando al género. Eso es lo que nos dirían las feministas más clásicas. Lo queer lo que hace es eso. Nos está hablando de la sexualidad, de la disidencia, pero se olvida que atrás hay una estructura de poder, y esto es lo que se le critica. Entonces, Judith Butler, para cerrar, nos dice, sin duda la relación entre la práctica sexual y el género no es una relación determinada estructuralmente, pero para poder desestabilizar el supuesto heterosexual, aún es necesario concebir los dos términos en una relación dinámica y recíproca, el género y la sexualidad. Todo el tiempo, cuando hablamos de género, también tenemos que hablar de sexualidad y viceversa.
Gracias, Vanina.
El barrio, la radio, medios comunitarios, Radio Sur te lo dice, que se cae el patriarcado.
Coda has turned up the frequency. Buses are running more often across Central Ohio. Starting this September, you'll see expanded weekend service on the east and north sides, including the Easton and Polaris corridors. Plus, there are added weekday trips downtown from New Albany, Canal, Winchester, and Tuttle. It's more service, more connections, and more ways to move across the city. Discover the enhanced schedule at coda.com/service changes. That's coda.com/service changes.
Los momentos en familia son más agradables disfrutando de un desayuno con unos deliciosos huevos, especialmente cuando son de Eggland Best. Tienen un sabor deliciosamente fresco y la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina B, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12 que los huevos regulares. Para nosotros, los huevos pueden ser cocinados de cualquier estilo, siempre y cuando sean los mejores. Eggland Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.